La fiesta, la perina. Bien, bueno, hemos tenido otro Sicavia Coffee del departamento. No sé si habéis podido asistir. Si no, lo tendréis disponible para verlo en diferido en breve, en cuanto nos pase un enlace desde los medios técnicos. Ha ido sobre la neurociencia de la consciencia, ¿vale? Y ha sido interesantísimo. Así que, bueno, yo de verdad que os animo a asistir en presencia, que eso os invita a café, y si no, pues en diferido. Luego tenéis dentro de un mes, el 13 de diciembre, el siguiente, que va a ir sobre psicobiología de las adicciones. Y lo da una profesora de alto, vamos, una investigadora superpotente de alto nivel que está en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es una de las mejores universidades que tenemos ahora mismo en el país. Así que es una excelente oportunidad. Podéis ir a la facultad y asistir ahí vamos, presencialmente, y si no, pues, pero os tenéis que apuntar antes. Sobre todo para que contemos con vosotros para el desayuno, vamos, no es por otra cosa. Y si no, pues lo podéis ver en casa, pues en directo, pero en casa, y si no, pues en diferido, ¿vale? Pero no perdáis la oportunidad. Bien, había una pregunta, me parece, ¿no? Antes de empezar, o me lo he inventado. Me lo he inventado. Vale. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? 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 Bueno, estábamos viendo la diferenciación sexual en general del aparato reproductor. Porque esto es todo una cadena. Y esto es lo que quiero que os quede súper claro. Que os quede súper claro desde el principio. ¿Qué estamos estudiando en este tema? Pues estamos estudiando en este tema la psicobiología de conductas reproductoras. Es decir, conductas que son importantes para la perpetuación de la especie, para la reproducción del individuo. En ese sentido, no son solo las conductas sexuales, sino que también entran las conductas parentales, tanto la conducta maternal como la conducta paternal. Entonces, la cuestión es que una característica muy importante de las conductas reproductoras, que son de las conductas motivadas de las más importantes, tienen una potencia motivacional tremenda. Como os decía, una de las características más importantes de estas conductas reproductoras es que presentan dimorfismo sexual, son sexualmente dimorfas, son muy diferentes entre un sexo y el otro sexo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Pues porque esto nos da ya una pista de cuál es la génesis de estas conductas. Estas conductas necesariamente van ligadas a la diferenciación sexual del organismo, por supuesto, del aparato reproductor, pero muy especialmente para nosotros, la diferenciación sexual del sistema nervioso, ¿vale? Por eso tenemos que entender muy bien cómo se produce esta diferenciación sexual del sistema nervioso, porque es lo que nos va a permitir entender las bases, la psicología fisiológica de las conductas reproductoras. Pero, gracias. Pero es que además también nos va a permitir entender cuestiones muy complejas y muy actuales como la psicobiología de la identidad de género. Creo que ya os lo dije, bueno, cuando llega la identidad de género es lo que, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Tenemos que entender muy bien entonces cómo se diferencia sexualmente el organismo, porque el hecho de que tengamos una serie de... Bueno, porque la diferenciación sexual del sistema nervioso va a depender de las hormonas. Y estas hormonas se van a liberar de las gónadas, ¿vale? Y Y el que tengamos una gónada que sea capaz de liberar hormona testosterona o estradiol, hormonas femeninas o masculinas, van a depender de una serie de genes. Pero insisto, estas hormonas son fundamentales para producir la diferenciación sexual del sistema nervioso y, por lo tanto, la diferenciación sexual de la conducta. Entonces, tenemos que entender en primera instancia cómo se produce la diferenciación sexual de los órganos reproductores y de las gónadas, porque son el primer paso para generar esa exposición diferencial a hormonas masculinas o femeninas que va a condicionar todo el resto de los procesos. Diferenciación sexual del sistema nervioso, diferenciación sexual de la conducta. Bien, veíamos también que en realidad el organismo viene, bueno, conforme se va desarrollando, las primeras etapas tienen una serie, un aparato reproductor, una serie de gónadas, de conductos reproductores, etcétera, que son un poco indiferenciados, es decir, que son bipotenciales, puede dar lugar a un aparato reproductor masculino o un aparato reproductor femenino. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que se den una serie de acontecimientos genéticos concretos, que son los que nos quedábamos viendo en la clase anterior. Ya sabéis que yo siempre hago un pequeño resumen antes de seguir. La clave de todo está en el cromosoma Y. Es el inicio de todo. El inicio de la diferenciación sexual. ¿Por qué? Pues porque en el cromosoma Y, que es un cromosoma enanísimo y apenas tiene genes, pero aquí hay uno muy importante, que es el factor determinante de testículos, el SRI. Ese gen lo que va a hacer es condicionar la expresión de otro gen, que se llama SOX9, que es un factor de transcripción que va a orquestar toda una serie de acontecimientos que son, en última instancia, los que van a dar lugar a que haya un testículo produciendo una serie de hormonas muy concretas, como son la testosterona, o un ovario produciendo una serie de hormonas muy concretas, sobre todo el estradiol. Luego después la progesterona, claro, que es muy importante en la conducta maternal también. Pero lo importante que nos diga es que hay una serie de genes en cadena que confluyen en esta expresión del SOX9, que esto hace toda esta serie de cosas que tampoco tienes que saber, pero que en definitiva sí que va a condicionar la diferenciación de esa gónada bipotencial en ovario o en testículo. Y eso es lo que hace que se produzca una serie de liberaciones hormonales, que veremos con muchísimo detalle durante el resto del tema, que son los que condicionan la diferenciación sexual hacia un sistema nervioso típicamente masculino o típicamente femenino, como veremos después. La cuestión es esa, que este pico de gen SRI, de expresión de ese gen, lo importante no es en sí eso, sino que produzca la expresión del SOX9, que es lo que va a producir todos los acontecimientos genéticos importantes para que se produzca esa diferenciación, ¿vale? Eso es lo que quiero deciros. Bien. ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? ¿Está aquí todo claro? Bueno, toda la diferenciación del aparato reproductor, como ya estamos viendo, es un proceso muy determinado genéticamente, ¿no? Como lo hemos visto. Al igual que pasa con algunas estructuras en el sistema nervioso central, como la médula espinal o el tronco del encéfalo, sobre todo el bulbo raquídeo, hay una serie de genes que se llaman genes OX o meogenes que son muy importantes para que se produzca esta diferenciación desde un sistema reproductor indiferenciado, todavía ni típicamente masculino ni típicamente femenino, a uno ya sí más típicamente masculino o típicamente femenino. Y esta expresión, o sea, el que se vayan diferenciando las diferentes partes, como os digo, depende de la expresión ordenada de estos genes. Que esto, si os vais al tema 9 de Fundamentos de Psicobiología, de primero, lo vais a entender mejor. Y también al tema 2, creo que es. Bueno, esto tampoco es súper relevante, pero para que lo sepáis. Esto voy a ponerlo un poco más grande porque no vais a ver nada. Aquí tenemos un resumen de acontecimientos importantes de la diferenciación sexual de los, del desarrollo, como os pone ahí, genitourinario, del aparato genitourinario, del aparato reproductor, ¿vale? Tampoco es que sea súper crucial, pero bueno, de lo que se trata es de que veáis que hay una serie de acontecimientos que están muy secuenciados en el tiempo, ¿vale? Aquí tenéis los días de gestación y, bueno, pues cómo van produciéndose, como os digo, los diferentes acontecimientos tanto en la hembra como en el macho, ¿vale? Bueno, esto es sencillamente para que os hagáis cargo de que es una secuencia muy ordenada de acontecimientos, regresión de los conductos de Müller, diferenciación que son los más femeninos, la diferenciación de los conductos de Wolf, los genitales externos, el descenso de los testículos, todo esto en el macho. En la hembra, pues, y por supuesto, todo esto, veis cómo va aumentando la secreción de testosterona y luego ya se queda mantenida en el tiempo, y cómo esta secreción de testosterona también está relacionada con la ocurrencia de todos estos procesos. Y luego va bajando, ¿vale? La secreción de testosterona hasta que luego vuelva a subir en la pubertad, claro. Pero esta ola inicial de liberación de hormonas es la que permite la diferenciación sexual del aparato reproductor masculino o femenino, mediada también por los genes, que ya sabemos, pero bueno. Y lo mismo con el estradiol, ¿vale? Como os digo, eso es solo para que tengáis una visión un poco general de los eventos que tienen que ocurrir para que se produzca la maduración del aparato reproductor y todos los cambios morfológicos externos que creo que desaparecen en la siguiente diapositiva. Bueno, en la figura 9, ¿vale? O sea, toda esa diferenciación sexual del aparato genitourinario depende de que haya esa elevación de hormonas, testosterona o estradiol, luego baja hasta que llega la pubertad otra vez, y eso es lo que condiciona toda esa serie ordenada de procesos que se vuelca en la maduración de los genitales, tanto, las características sexuales primarias, los genitales, que es lo que tenéis en la figura 9, ¿vale? Bueno, como os digo, esta primera parte no es tan importante lo que es el aparato reproductor en sí, solo que se os quede que un poco la secuencia general, que es que tiene que haber ese acontecimiento genético inicial, ¿vale? De la aparición, bueno, el cromosoma I, genes RI, SOX9, y a partir de ahí hay toda una serie de cascadas de genes y de interacciones, tanto de promoción de la expresión génica como de represión de la expresión génica, que lo que hace al final es que la gónada se diferencie en ovario o en testículo. Eso, cuando se activa, produce una primera oleada de secreción hormonal, tanto de hormona de estradiol, de estrógenos más bien, como de testosterona, que en cada caso es la que promueve la diferenciación del tracto genitourinario y del aparato reproductor. Bueno, todo eso está muy bien, pero nosotros no hemos venido a estudiar eso como fin último, sino como medio para entender la diferenciación, ahora ya sí, del sistema nervioso y de la conducta. Bien. Ahora lo que vamos a ver un poco, entonces, es precisamente eh, algunos experimentos que lo que hacen es venir a demostrar cómo la conducta sexual depende de la exposición hormonal en periodos tempranos del desarrollo. Repito la idea. O sea, para que veáis que todos estos acontecimientos hormonales que ocurren tan tempranamente no solo son importantes para que se diferencie el aparato reproductor a masculino o femenino, sino para que ya quede programada la diferenciación sexual del sistema nervioso y, por lo tanto, la diferenciación de la conducta. Es decir, las hormonas, en cuanto a la diferenciación del organismo, en cuanto a la maduración del sistema nervioso, tienen dos funciones, y esto lo habéis estudiado también el año pasado en Fundamentos de Psicobiología. Tienen un efecto de programación y un efecto de activación, un efecto activacional y un efecto organizacional. El efecto organizacional es este que ocurre tan temprano, que es que la exposición en épocas tempranas del desarrollo a una hormona o a otra organiza, de ahí lo de efecto organizacional, el programa general de desarrollo del sistema nervioso hacia un sistema nervioso típicamente masculino o compatible con un sexo masculino, o hacia un sistema nervioso típicamente femenino o compatible con el sexo femenino. Y eso, por supuesto, determina la aparición de conductas de un lado o de otro. Y vamos a verlo con un experimento súper clásico, que es el de Phoenix, del año 59. Fijaros si hace tiempo de esto. Vamos a montar. Fijaros. Y de lo que se trata es de lo siguiente. Tenemos que intervenir en un organismo muy, muy incipiente para poder ver los efectos a largo plazo de la exposición hormonal. Aquí lo que querían ver es qué pasa cuando a un organismo genéticamente femenino, a una hembra, una rata hembra, durante la gestación, le exponemos a testosterona, a una hormona masculina. O sea, insisto, es un organismo que tiene todos los genes, o sea, que no tiene genes RI, ¿vale? Y que tiene todo el programa genético femenino. Pero ¿qué pasa si nosotros externamente interferimos con eso y administramos hormona masculina? ¿Vale? Pues mira, lo que hicieron fue que en el periodo prenatal, bueno, otra cosa que os recuerdo, aunque hablamos de esto antes, las ratas son especies, recordáis, que son altriciales, es decir, que cuando nacen inmaduras, como si fueran fetos, pero no solo para que tengáis en cuenta. En el periodo prenatal, es decir, a la hembra gestante, a la hembra embarazada, le vamos a inyectar testosterona para que esa testosterona llegue a los fetos en desarrollo. ¿Vale? Bien. Luego, en cuanto nacen, al poco de nacer, que insisto, es equivalente todavía como si fuera a un periodo súper temprano, incluso fetal en el ser humano, pero bueno. Lo que hacían era, nos teníamos que asegurar que luego la edad adulta no hubiera, que hubiéramos controlado la exposición a hormonas femeninas, ¿vale? Entonces tenemos, en el periodo prenatal exponemos a testosterona a las ratas, ¿vale? Nacen, periodo postnatal temprano. Muy bien, nacen aquí, periodo postnatal temprano, y cuando aquí, supuestamente, esa única inyección de testosterona va a condicionar el desarrollo del sistema nervioso. Bien. Cuando son adultos, esos animales, lo que hacemos es ovarectomizarlos para que nosotros podamos controlar los niveles de hormonas femeninas. ¿Vale? y les damos una inyección de estradiol y progesterona. ¿Por qué les damos a estas ratas que acabamos de ovarectomizar, es decir, les hemos quitado los ovarios, hormonas, nosotros exógenamente, hormonas femeninas? Pues para tenerlas a un nivel mantenido, y no fluctuante, sino mantenido, de esas hormonas que son las que generan la receptividad sexual. De tal manera que en condiciones normales, en una hembra normal, si hiciéramos esto y digamos que no la hayamos expuesto a testosterona, una hembra que está bajo niveles altos de estradiol y progesterona es sexualmente receptiva. Esto lo que quiere decir es que si nosotros estimulamos los flancos, la hembra va a mostrar lordosis, que es una conducta que sirve pues para exponer la vagina y facilitar la cópula, ¿vale? Esto es una conducta que muestra receptividad sexual y que depende de que haya niveles altos de progesterona y estradiol. ¿Pero qué pasa? En los animales en los que nosotros hemos androgenizado, es decir, les hemos expuesto a testosterona durante la gestación, esta conducta no se ve. Ha desaparecido la conducta de lordosis, a pesar de que están con niveles altos de progesterona y estradiol. O sea, el entorno hormonal lo tienen para desatar la conducta, pero algo ha pasado en el sistema nervioso que las ha hecho incapaces de desplegar esa conducta. ¿Qué es lo que ha pasado? Sencillamente, nuestra intervención, porque hemos dado testosterona. Obviamente esto se compara con un grupo de control en el que no se da testosterona, sino que se da el vehículo de la testosterona, que suele ser algún tipo de aceite, porque estas hormonas son lipofílicas, son esteroides. Por lo tanto, diferenciamos en este experimento la parte organizacional, en la que depende de la exposición a o no a testosterona. Esto era un organismo femenino que hemos masculinizado por la exposición a testosterona. Y esa masculinización, más bien hemos defeminizado. Hemos evitado, o hemos impedido que ese sistema nervioso sea capaz de desplegar conductas típicamente femeninas. Sí. Lo de quitar los ovarios es porque necesitamos asegurar un nivel mantenido de progesterona y estradiol y se lo damos nosotros exógenamente. Eso es una manipulación experimental para inducir el estado hormonal que en una rata control aseguraría la lordosis. O sea, para asegurarnos de que se dan todas las condiciones para que se dé la lordosis. Y aún así no se dan. ¿Por qué? Porque hemos alterado el desarrollo del sistema nervioso con una exposición hormonal muy concreta. ¿Vale? Dice, las hembras androgenizadas durante la gestación prácticamente fueron incapaces de responder con lordosis a los estímulos del macho. Fijaros incluso, a pesar de inducir nosotros ese estado hormonal. Bueno, ellos lo que dicen es que durante la gestación la testosterona organiza y diferencia sexualmente el embrión, es lo que hemos estado diciendo. Cuando el animal se desarrolla y es adulto, la testosterona activa esas regiones y se produce la conducta sexual propia del macho, aunque el individuo sea una hembra. Bueno, el caso es que este diseño, y esto quizás también es lo que es importante, esta lógica del experimento de intervenir con hormonas y luego a quitar la gónada, para luego nosotros experimentalmente asegurarnos el estado hormonal adecuado y que no sea fluctuante. Este diseño, insisto, que data del año 59, o sea, tiene ya un montón de tiempo, se ha ido aplicando a diferentes situaciones de experimentación para estudiar la diferenciación sexual del sistema nervioso. ¿Esto se entiende? Esto es importante. Este experimento es muy probable que os lo pregunten, porque les encanta este experimento. En este caso sí, todavía no hemos entrado a las parentales, eso es, solo conductas sexuales. Bueno, el caso es que, claro, no todas son hormonas. Y tenemos que entender que hay una interacción con los factores genéticos, pues que también es importante. Yo antes os he dicho que la diferenciación sexual del sistema nervioso depende, está programada por las hormonas, y esto es así en la mayoría de los casos, pero claro, el sistema nervioso central y, bueno, el periférico, está compuesto de muchísimas regiones. Entonces, hay algunas de ellas, esto es algo curioso, para que veáis que no todo es acción hormonal, que se diferencian no dependiendo. Ah, pues mira, sí. Hola. Ya, sí, pero cámara desactivada. Sí, me oís, pero no me veis, ¿no? Ahora, ya está. Nada, que es que esto hace cosas raras de vez en cuando. Ahora. Sí, vale. Voy a quitar esto, nos vamos a volver locos. Vale. Bueno, no sé en qué momento nos hemos perdido, pero os decía que no todas las áreas del sistema nervioso central, no todas las áreas encefálicas sobre todo, en algunas regiones efectivamente la diferenciación sexual depende estrictamente de la activación de diferentes genes, ¿vale? Y eso es lo importante. Por ejemplo, estoy viendo a ver qué ejemplo se os pone aquí. Ah, la sustancia negra, efectivamente. La sustancia negra, que es un un área cerebral típicamente dopaminérgica, ¿vale? Recordad que la sustancia negra es el origen de la vía nigroestriatal, donde salen las neuronas dopaminérgicas que van desde la sustancia negra al cuerpo estriado dorsal, al caudado y al putamen, ¿vale? Entonces, curiosamente se ha visto que en la sustancia negra parece que la diferenciación sexual depende de la expresión de la tirosina, del gen de la tirosina hidroxilasa, que sabéis que es una de las enzimas limitantes de la síntesis de dopamina. Os ponéis, esta región es dimorfa, la rata del macho tiene 20% más de neuronas que expresan pH que la hembra. Las neuronas de la sustancia negra de los roedores y de los humanos expresan genes RI. ¿Vale? Para que no nos confundamos, lo que se hace es, sabéis que las neuronas dopaminérgicas expresan tirosina hidroxilasa, ¿vale? Que es la enzima que sirve para sintetizar dopamina. Nosotros podemos identificar a las neuronas dopaminérgicas por la expresión de esta enzima. Toda la enzima que exprese tirosina hidroxilasa podría ser dopaminérgica. Esto en realidad no es así, porque la tirosina hidroxilasa es la vía, es la neurona que sintetiza dopamina, convierte la tirosina en fenilalanina. O sea, al revés, la fenilalanina hidroxilasa convierte la fenilalanina en tirosina y la tirosina hidroxilasa convierte la tirosina en dopa. Que de ahí podemos llegar a dopamina, a noradrenalina o a adrenalina. Pero bueno, da igual. La mayoría de los laboratorios utilizan la expresión de la enzima tirosina hidroxilasa como identificador, como un testigo de que esa neurona es dopaminérgica, ¿vale? Entonces, cuanto más expresión de tirosina hidroxilasa haya, supuestamente quiere decir que hay más neuronas dopaminérgicas. Es una manera de contar las neuronas dopaminérgicas. El caso es que lo que se ha visto es que en la sustancia negra la expresión directa del gen SRI condiciona el número de neuronas que son TH positivas, tirosina hidroxilasa positivas, ¿vale? Es decir, el número de neuronas dopaminérgicas. Fijaros, os pone ahí. El grupo de Beeline utilizó oligonucleótidos antisentido para impedir la expresión del gen SRI, ¿vale? Y cuando se frenaba la función del gen SRI en la sustancia negra, pero no en otras regiones, disminuía el número de neuronas dopaminérgicas. Me diréis, pero bueno, si evitamos que se exprese el gen SRI, pues ¿cómo sabemos que es por el gen S o por sus efectos sobre otras, sobre las hormonas o sobre las gónadas? No me lo decís. Es que lo estamos haciendo en adultos. Estos son animales adultos, muchas veces, ¿vale? O cuando ya la influencia del gen SRI no es importante. Recordad que el gen SRI solo era importante para la diferenciación sexual del aparato genitourinario durante 2 días. Cuando ya nos salimos de esa ventana, ya la expresión del gen SRI no condiciona la diferenciación de las gónadas y por lo tanto la expresión hormonal. O sea, nosotros estamos manipulando la expresión de ese gen después, ¿vale? Lo de los oligonucleótidos antisentido, ¿qué quiere decir? A ver, espera, que está viendo aquí. Bueno, muy sencillamente, sabéis que para que se exprese un gen, pues se tiene que transcribir ese gen. ¿Qué es la transcripción del gen? Pues que parte del ADN llega la ARN polimerasa y entonces se copia, se trozo a ARN mensajero. Eso es la transcripción. Nosotros podemos evitar este proceso poniendo trocitos de ADN pequeños que vayan en la dirección contraria a la transcripción. Y de esa manera bloqueamos el proceso de transcripción de ese gen. Evitamos que se exprese. Con estos oligonucleótidos es una cosa que yo puedo, yo lo sintetizo en el laboratorio y lo inyecto por cirugía estereotáxica en la zona del cerebro donde yo quiero. De tal manera que si yo infundo oligonucleótidos antisentido, es decir, trozos de nucleótidos que van en el sentido contrario de la transcripción y que evitan la transcripción de ese gen en la sustancia negra, estoy bloqueando la función del gen SRI de la sustancia negra en el momento en el que yo los infundo. Yo pongo una cánula y a través de esa cánula infundo los nucleótidos, los oligonucleótidos antisentido. Interfiero con la expresión del gen SRI. Bueno, pues cuando yo hago eso, de una manera temporal muy selectiva, disminuye el número de neuronas dopaminérgicas. ¿Vale? Bueno, este experimento, en definitiva, lo que sirve es para indicaros que no solo son las hormonas, condicionadas por los genes, por supuesto, pero no son solo las hormonas, sino que son los genes directamente los que, sin pasar por las hormonas, los que pueden también condicionar la diferenciación sexual de zonas concretas. Esto ocurre en la sustancia negra, pero no necesariamente ocurre en otras regiones cerebrales. Bueno, eso luego queda un poco resumido en el esquema que tenéis aquí, ¿no? Como un modelo clásico, que es un poco lo que manteníamos durante el principio del tema. Tendríamos este modelo clásico en el que la presencia de un cromosoma Y determina el gen determinante de testículos, se diferencia la gónada hipotencial a testículos. Aparte de la producción de testosterona, hay hormona antimulleriana, que es importante. Y esto hace que se organice la masculinización del sistema nervioso y su activación. Si no hay SRI, pues en vez de testículos hay ovarios, hay estradiol y progesterona, y esto genera una organización del sistema nervioso en femenino y también la activación cuando llegamos a la puerta. Esto es como el modelo clásico en el que, si os fijáis, lo importante son las hormonas que generan las gónadas, que sí, tenemos esas gónadas por acción, por presencia o ausencia de ese gen. Pero una vez que están las gónadas, ya los genes, según el modelo clásico, no tienen nada que decir. Según el modelo unificado de efecto de los genes y de las hormonas, sí, a nivel genético puede haber gen SRI o que no haya gen SRI u otros diferentes, que al final lo que hacen es que haya una diferente expresión hormonal que condiciona también el desarrollo de las diferentes estructuras, pero no solo eso. También hay diferente expresión de esos genes, SRI y otros, que de manera paralela a la influencia hormonal también contribuyen a explicar la diferenciación del sistema nervioso y de la conducta. Básicamente, este modelo sencillamente lo que dice es que los genes pueden actuar directamente sobre las estructuras cerebrales para diferenciarlas sin tener que pasar por la acción de las hormonas. Ya está. Sí.
No tiene ningún
tipo de
casi, ¿no?
Uh-huh. A ver, sí.
¿Tendría
vale. O sea, la pregunta la reformulo para ver si la he entendido bien. Uh-huh. En el síndrome de Klinefelter, que es cuando hay un cromosoma X, sí, X de más, es decir, el genotipo es XXY, ¿qué pasaría, no? Es verdad que tienen gónadas masculinas atrofiadas, pocos niveles de testosterona, etcétera. Pero la pregunta es si esta diferenciación sexual ligada a los genes se daría. Sí, yo entiendo que sí, porque pero no quizás no tanto en tanta medida como en un XY. Seguramente hay parte del gen SRI en el Klinefelter que esté metilada, es decir, que esté inactivada. Esto me lo estoy un poco imaginando, no sé si es así, pero me imagino que puede ser así. Y por tanto, este efecto de diferenciación sexual por el SRI puede estar un poco presente, solamente sea un fenotipo intermedio en la sustancia negra. Es decir, ni típicamente femenino, ni típicamente masculino, sino una cosa intermedia, porque sí que hay cierta expresión del gen SRI, pero no tanto como en el XY.
Tiene como si es una parte de chica,
y chico,
es chico, pero
vamos,
tiene su parte también de
chico. Sí, están diciendo eso, que una persona que tiene Klinefelter, que conoce aquí la compi, dice que tiene esa parte de chico, pero en la conducta, en su forma de actuar, ¿no? Y tal. Sí, yo supongo que efectivamente la parte de la diferenciación sexual que dependa directamente de los genes, no pasando por las hormonas, estará pero en menor medida. Entonces, seguramente, vamos a ver qué pasa en el tema cuando avancemos, veremos qué pasa con los clínicos. Pero seguramente será una cosa intermedia. Sí. No, preguntan que por qué tanto peso en relación a la sustancia negra. Es un ejemplo solo. La TH, sí. El experimento que te he contado se puede hacer en cualquier sitio. Sí. Bueno, supongo que preguntan que por qué coger la sustancia negra para hacer esto. Bueno, yo supongo que los experimentos que nunca salen de la nada, sino que siempre vienen de experimentos anteriores, claro, eso no nos lo cuentan. Experimentos de 2006, seguramente resultados previos del grupo les llevaron a pensar, oye, ¿por qué en la sustancia negra tenemos algún patrón de diferenciación que no cuadra exactamente solo con la acción de las hormonas? O sea, que normalmente lo que te quiero decir con esto es que irían dirigidos por resultados anteriores a que les hicieran pensar que es en la sustancia negra donde hay una acción directa de los genes sobre la diferenciación sexual. Y por eso fueron ahí. No, y obviamente la sustancia negra, si piensan que es un efecto específico de las neuronas dopaminérgicas, es que es en la sustancia negra una de las partes del cerebro donde hay más. Solamente sea por eso. Bueno. Bueno, ¿esto se entiende más o menos? ¿Sí? No es tan difícil, ¿no? O sea, básicamente este es el resumen, que no todos son las hormonas. Que puede haber acción directa de los genes. Bueno, y ahora de lo que se trata es de... hemos estudiado ya un poco la... algunas de las características del origen del dimorfismo sexual, tanto del aparato reproductor como incluso del sistema nervioso. Hemos visto la importancia de los genes, de las hormonas y de los genes y las hormonas. Hemos visto incluso cómo se puede investigar con el experimento de Phoenix, etc. Pero ahora de lo que se trata es de un poco ya meternos en concreto en el dimorfismo sexual del sistema nervioso, en el cerebro, porque vamos a estudiarlo ya de manera más profunda y vamos a ver qué características tiene, ¿vale? Una de las primeras cosas que llama la atención es que hay patrones concretos. Básicamente, cuando estamos comparando dos sexos, pues el patrón puede ser que haya que el macho tenga más volumen o más número de neuronas que la hembra tenga más que el macho, o que haya diferencias, o sea, que no haya diferencias. Básicamente, son los tipos de patrones que nos vemos. Pero ojo, no quiero decir que esa diferencia, imaginaros, de que el macho tenga más volumen cerebral que la hembra, se aplique a todo el sistema nervioso. Hay que ir estructura por estructura, porque como veremos más adelante, dentro de un circuito nervioso que escogieron en el departamento para estudiar el profesor Guillamón y el profesor Segovia y todos sus discípulos, que fue el sistema vomeronasal, que tiene muchas estructuras, pues veremos que a lo largo de todo ese sistema algunas estructuras presentan un dimorfismo de macho mayor que hembra, otras de hembra mayor que macho y otras de igualdad entre los dos sexos. Es decir, que no se pueden hacer aserciones generales de todo el sistema nervioso, sino que hay que ir a circuitos concretos y dentro de esos circuitos cada una de las estructuras cerebrales que los componen pueden tener estos patrones diferentes. Y además, diferentes estudiamos el volumen o el número de células que tiene esa estructura, ¿vale? El número de neuronas. Esas dos variables pueden mostrar dentro de la misma estructura patrones distintos. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, esto donde era en el núcleo de la estrella terminal, creo que es, ¿no? Sí. En el núcleo de la estrella terminal, esto se vio que había un núcleo muy, o sea, una diferencia muy clara. Y esto, fijaros, ya dentro del propio núcleo de la estrella terminal, que es una estructura compleja de analizar, tanto si en las diferentes divisiones que tiene este núcleo, había diferentes patrones. Fijaros, si nos vamos a una división medial, es decir, si este es el núcleo de la estrella terminal, medial quiere decir hacia el medio, y posterior, ¿vale? Posterior quiere decir hacia atrás, si aquí está la cabeza del animal, pues posterior quiere decir hacia atrás, anterior es hacia el rostro, anterior al rostro, posterior hacia la cola del animal, posterior o caudal, y medial, ¿vale? Eso son. Entonces, en la división medial, posterior, medial hacia el centro y posterior hacia atrás, el patrón es de macho mayor que hembra. Pero curiosamente, en la división lateral, es decir, hacia los lados, y anterior, es decir, hacia la cabeza del animal, asumiendo que la rata está a cuatro patas, pues la división, fijaros, el patrón es de hembra mayor que macho, en el número de neuronas. ¿Vale? Entonces, que hay patrones diferentes que incluso pueden estar presentes dentro de la misma estructura cerebral en regiones, en subdivisiones diferentes de la estructura. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y que puede haber estructuras que sean isomorfas, en las que macho y hembra sean iguales. Otra de las cosas que ya os he dicho, que os he ido adelantando, otra de las características fundamentales, eso es que estamos hablando no solo de estructuras, sino de circuitos. Que estos patrones de diferenciación sexual no se circunscriben a áreas aisladas, sino que se integran en sistemas cerebrales, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos todo un sistema, que es el sistema vomeronasal, en el que hay unos patrones muy concretos. En azul, el macho mayor que hembra. En rosa, el hembra mayor que macho. Entonces, fijaros, dentro del mismo circuito están presentes los dos patrones. Y además, uno en el que hemos visto antes que dentro de una misma estructura, en función de la división que cojamos de esa estructura, tenemos un patrón u otro. Por lo tanto, insisto, hay que estudiar el sistema entero, porque dentro de un sistema, que son estructuras relacionadas entre sí, porque este sistema vomeronasal es súper importante para la influencia de las feromonas en la conducta sexual, pues fijaros qué cantidad de divisiones diferentes tenemos y de patrones distintos de dimorfismo sexual, ¿vale? O sea, esta es otra, la segunda característica del dimorfismo, ¿vale? La tercera característica que os pone ahí es que hay que tener en cuenta el desarrollo ontogenético. Antes de eso, otra de las cuestiones es que estos sistemas, además, conforme avanzamos en la escala filogenética, no onto, sino filo, van, por supuesto, haciéndose más complejos, pero también mostrando patrones que en escalas anteriores filogenéticas no ocurrían. Por ejemplo, en la rata. En la rata, que es el género Rodentia, son roedores. Pues fijaros que no hay ninguna estructura isomorfa. No hay ninguna estructura que tenga igual número de neuronas o de volumen entre machos y hembras, ¿no? Dentro del sistema glomerulonasal, siempre hablando dentro de este sistema, que es el que cogemos como ejemplo. Pero si nos vamos a los lagomorfos, como los conejos, fijaos que aparecen ya patrones isomorfos, ¿vale? El núcleo del tracto olfativo accesorio o el tronco del encéfalo son isomorfos, mientras que en la rata no. ¿Veis? En la rata, el núcleo del tracto olfatorio accesorio era macho mayor que hembra y el tronco del encéfalo hembra mayor que macho. Fijaros que aquí son isomorfos, ¿vale? Es decir, que a lo largo de la escala filogenética, los patrones de diferenciación sexual dentro de un sistema pueden cambiar. O sea, resumiendo, tenemos patrones de hembra mayor que macho, de macho mayor que hembra o isomorfos. Que esos patrones tenemos que entenderlos dentro de sistemas más amplios, no solo de estructuras individuales. Y que además están diferenciados en función de la escala filogenética en la que nos encontremos. ¿Vale? Podemos ir incluso a casos ya. Fijaros. Incluso en el ser humano. En el ser humano. El sistema glomerulonasal obviamente no está desarrollado porque no tenemos dependencia de las feromonas nosotros para nada, pero sí el sistema olfatorio, que es un sistema más complejo en el que patrones, fijaros, en algunas estructuras como la corteza insular. Fijaros cómo tenemos hasta los tres patrones diferentes dentro de la corteza insular. Isomorfo, macho mayor que hembra y hembra mayor que macho. ¿Vale? Bueno. Como os decía, que me había adelantado, además, la diferenciación sexual del sistema nervioso es un proceso que va emergiendo durante el desarrollo ontogenético. ¿Vale? Es decir, que hace falta que el organismo madure para que se dé. Aquí tenemos, a ver qué estructura es esta. El núcleo del tracto olfatorio accesorio y el locus ceruleus, ¿vale? Fijaros cómo, por ejemplo, en el núcleo del tracto olfatorio accesorio, cómo vamos partiendo. Estos son días de edad, ¿vale? Hasta los 60 días. Fijaros que tienen un patrón diferencial que va, empezamos desde el principio con macho mayor que hembra y bueno, se mantiene, pero esas estructuras, o sea, esas diferencias al principio casi no existen, aparecen a los días postnatales 3 y 7, desaparecen prácticamente al día postnatal 15, que es el 15, ¿no? Y luego vuelven a aparecer y a consolidarse ya en la edad adulta. Pero en otra estructura, como el... ¿Es el núcleo del tracto solitario o es el locus ceruleus? El locus ceruleus. En el locus ceruleus, fijaros, el patrón es totalmente distinto. Son, también diferencias que... Estos son días embrionarios, ojo, ¿eh? En los días embrionarios... 16 a 20 están presentes estas diferencias, al principio muy poquito, pero luego tal. Pero luego en el primer día postnatal, o en el día postnatal, mejor dicho, en el día postnatal 3 desaparecen. ¿Vale? Y luego se mantienen esas diferencias sexuales a lo largo del antógeno. Lo que os quiero decir con esto es que hay que tener muy, muy en cuenta el componente ontogenético, no solo el filogenético, sino el ontogenético. ¿Vale? La diferenciación sexual, como dice, de las estructuras cerebrales se produce a lo largo de la ontogenia del sistema nervioso, desde la época embrionaria hasta la edad adulta. Vale. Bueno, pues estas son las tres características fundamentales, que el sistema, el dimorfismo sexual se presenta en patrones muy diferenciados, básicamente los que pueden ser macho mayor que hembra, hembra mayor que macho o hembra igual que macho, o macho igual que hembra. Que no podemos estudiar estructuras aisladas, sino que hay que entenderlo en el conjunto de los sistemas, de los circuitos nerviosos que estemos estudiando, que hay que darle ese componente filogenético y que hay que estudiarlo en el contexto también de la ontogenia del desarrollo del organismo, ¿vale? O sea, que no pensemos que el patrón que nosotros veamos en el día postnatal 3 en la rata va a ser el mismo que veamos en el día postnatal 100. Puede ser totalmente distinto incluso dentro de una misma estructura. Bueno. Vamos, insisto, poco a poco profundizando en cuestiones que ya habíamos estado avanzando previamente. Si os acordáis, ya habíamos avanzado que las hormonas son súper importantes en la génesis del dimorfismo del sistema nervioso. Son súper importantes, obviamente no son lo único, ya sabemos que los genes tienen importancia, pero bueno. Vamos a ver ahora una serie de experimentos que han tratado de discernir cuál es el papel de las hormonas, ¿no? Y vamos a ver los datos que tenemos a día de hoy. Bueno, antes de quizás de meternos en los efectos que tienen tanto la gonadectomía neonatal, es decir, quitar en los machos los testículos, como en las hembras dar andrógenos en la época neonatal, que es el experimento de Phoenix que hemos visto antes, es decir, aquí estamos en los machos impidiendo la acción de la testosterona y en las hembras estamos artificialmente masculinizando, androgenizando, dando testosterona cuando no tendría que haber testosterona. Aunque veremos que en realidad la testosterona en las hembras viene de la gametización del estradiol. Pero bueno, como os digo, antes de meternos en eso, sí que me conviene que veamos un poco estas cuestiones sobre el metabolismo y la biosíntesis de los esteroides. ¿Vale? Para que veamos un poco de dónde viene cada cosa. Y que entendamos sobre todo este paso de aquí, que es el que me interesa. Pero bueno, mirad, como ya sabéis, del tema 13 de Fundamentos de Psicobiología, las hormonas esteroideas proceden del colesterol. ¿Vale? Hormonas esteroideas hay bastantes, pero nos vamos a centrar en los que son los esteroides gonadales. ¿Vale? Progesterona, testosterona, estradiol y los productos de la metabolización, la dihidrotestosterona. Entonces, tenemos que del colesterol hay muchos pasos que implican enzimas, que aquí nos las han puesto, como la 21-hidroxilasa, etcétera. Pero bueno, se genera una enzima que se llama pregnenolona. De ahí vamos a la progesterona. De ahí a la androstenediona. Y de la androstenediona ya a la testosterona. Y lo importante es que entendamos que hay un paso en el que con una enzima que se llama aromatasa, la testosterona se puede convertir en estradiol. ¿Vale? Pero eso, que la testosterona se puede convertir, se puede lo que se llama aromatizar a estradiol. Y veremos que esto es muy importante. Y luego la testosterona puede convertirse eso, en estradiol por la enzima aromatasa, o puede convertirse por reducción, no por aromatización, sino por reducción, mediante una enzima que se llama 5-alfa reductasa, en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿vale? La barba, el vello de las axilas, etc. Además, la dihidrotestosterona, en parte, es responsable de ciertos tipos de alopecia. Por eso, hay algunos fármacos, como el famoso finasteride, que lo que hacen es evitar la reducción de la testosterona en dihidrotestosterona, inhibiendo la 5-alfa reductasa. ¿Vale? Pero bueno, eso es como curiosidad. Insisto, de aquí lo que me interesa resaltar es que la testosterona puede convertirse en estradiol. ¿Vale? Bien. Pues bueno, el control hormonal de los patrones macho mayor que hembra y hembra mayor que macho es diferente, obviamente. El primero, la testosterona promueve el desarrollo, mientras que el segundo, la testosterona inhibe el desarrollo, ¿vale? Pero estamos centrándonos en la acción de la testosterona. Aquí. Entonces, vamos a ver qué acción tiene la testosterona. Bueno, pues si nosotros quitamos a los machos la testosterona, vamos a reducir, creo que es el volumen, lo que está en esta tabla. Sí, todos los parámetros que se hayan estudiado en cada momento. O sea, si quitamos la testosterona a los machos, ¿qué conseguimos? Bajar, si os fijáis, en todas estas estructuras, el parámetro típico del macho. Si al contrario conseguimos, le damos testosterona a la hembra, aumentamos, ¿vale? Entonces, para que veáis que ahí es la testosterona la responsable de la generación del patrón de macho mayor que hembra aumentando y en el patrón hembra menor que macho disminuyendo en la hembra la acción de la testosterona. Vale. No se me olvide nada. Eso es. En la siguiente vemos un poco el patrón contrario. Ah, bueno, antes de eso. Aquí hay una cosa muy importante, la alfa fetoproteína. Esto es algo importante. Fijaros, la testosterona es el precursor del estradiol. Se aromatiza la testosterona en estradiol. Por lo tanto, en los individuos hembras hay testosterona circulante. ¿Qué es lo que impide que esa testosterona masculinice ese sistema nervioso genéticamente femenino? Porque están expuestos a la testosterona, aunque se aromatiza a estradiol, pero tiene que haber algo que lo evite, que es la alfa-fetoproteína. Esa alfa-fetoproteína es un mecanismo que tienen los organismos hembras de convivir con esa testosterona que necesitan, porque es el origen del estradiol, pero evitar que esa testosterona, insisto, que necesitan, porque es el precursor del estradiol, masculinice. Si nosotros creamos un ratón en el que genéticamente hemos noqueado, quitado el gen de la alfa-fetoproteína, fijaros cómo un ratón hembra, pero que no tiene alfa-fetoproteína, porque por ingeniería genética la hemos quitado, fijaros cómo el patrón se hace masculino. Se hace igual al de un macho. En el núcleo anteroventral periventricular. Y esto, de nuevo, es nuestro amigo el número de neuronas dopaminérgicas medidas por la expresión de la tirosina de los hilas. Bueno. La cuestión aquí, como os pone ahí, esto es importante, esto es muy importante, es que la hipótesis esta de la aromatización parece que no es aplicable en todos los organismos, ¿vale? La testosterona produce su efecto de masculinización, curiosamente, no per se, sino cuando se convierte a estradiol. O sea, es lo que os decía antes, es la aromatización de la testosterona en estradiol la que masculiniza. ¿Vale? Dice, ratas macho gonadectomizadas al nacer y a las que se les administra estradiol, no testosterona, estradiol ese día, cuando son adultas se observa un patrón típicamente masculino. Es decir, si ratas que las hemos gonadectomizado, las hemos dejado sin testículos, les damos no testosterona sino estradiol, se produce masculinización. Esto es la clave, ¿no? Ya, o sea, no es la testosterona, no es la estradiol a la rata que no tiene gónadas. Y la hemos masculinizado. No, es que esa es la clave, es que en algunos organismos no es la testosterona la que masculiniza, sino es el estradiol que procede de la testosterona. ¿Cómo lo sabemos? Pues que a un macho le damos directamente estradiol sin pasar por testosterona y masculinizamos. Vamos a seguir avanzando. Eso es. Vamos a seguir avanzando para que lo veamos. La hormona que masculiniza estas estructuras cerebrales en la rata es el estradiol. La esterona. Y eso es lo que os digo. La testosterona se aromatiza a estradiol. Las células de los núcleos sexualmente dimórficos de la área práctica y otros núcleos del sistema vomeronasal contienen aromatasa. O sea, hay estructuras cerebrales que genéticamente están preparadas para convertir la testosterona en estradiol. Y es gracias a ese procedimiento que se masculinizan. Cuando les llega la testosterona, esas zonas cerebrales la convierten en estradiol y ese estradiol ahí actuando localmente masculiniza. En la especie humana parece que la testosterona es la que masculiniza el cerebro directamente. Por eso os decía que los hombres, en los seres humanos, sí es la testosterona. No obstante, dice como ahí, no se puede descartar noción de los andrógenos a través de los receptores de estrógenos. Bueno, eso ya es rizar el rizo. Bueno, entonces, claro, si en la rata es el estradiol, como os decía antes, si es el estradiol el que masculiniza, ¿por qué las hembras no se masculinizan? Ah, bueno, claro, yo creo que antes os lo contaba pues. Si en las ratas hembras es el estradiol, perdón, si es el estradiol la rata el que masculiniza, ¿por qué las ratas hembras que tienen tanto estradiol no se masculinizan? ¿No? Por eso, porque durante etapas concretas del desarrollo, ese estradiol se evita con la alfa-fetoproteína que masculiniza. ¿Vale? Dice ahí, si la rata, el estradiol, es la hormona que masculiniza, ¿por qué no se masculinizan las hembras? Pues dice que debido a la alfa-fetoproteína que se produce en grandes cantidades en el embrión, esta proteína disminuye después del nacimiento y apenas se detecta a la edad adulta. Como tiene gran afinidad para unirse por el estradiol, pues se evita que se masculinice. ¿Vale? Entonces, insisto, esta es una rata hembra que tiene mucho estradiol, supuestamente, pero no se ha masculinizado. Esta rata que se ha masculinizado, ¿por qué ha ocurrido? Pues porque hemos quitado la alfa-fetoproteína, es decir, todo el estradiol es el que aquí sí ha masculinizado a la rata hembra. Ya os digo, esto de la hipótesis de la aromatización es específico de la especie. En las ratas es el estradiol que procede de la testosterona el que masculiniza siempre y cuando ese estradiol no esté, digamos, protegido por la alfa-fetoproteína. Pero, ¿cómo lo sabemos? Pues porque podemos dar estradiol a ratas macho que hemos gonadectomizado, le hemos quitado los testículos y se masculinizan. Sí. Sí, la alfa-fetoproteína como que la secuestra el estradiol, tiene mucha afinidad por el estradiol, se une y, bueno, pues evita que actúe y luego ya eso se degrada, se metaboliza y ya está. Yo creo, no, el secuestro no es la bólica, es otra cosa. No. Bueno, lo que hace es la secuestra en el torrente sanguíneo y evita que pase a los tejidos. Y al final eso va al hígado y se metaboliza y ya está. Dice que luego para las estructuras que son al revés, que tienen un patrón hembra mayor que macho, la testosterona lo que hace es inhibir el desarrollo, evitar que esa estructura pues crezca, se haga más grande y tenga más neuronas. Y aquí tenemos el caso de que en esta, aquí no, en la siguiente diapositiva. Aquí, si a un macho le quitamos la testosterona, o si a una hembra le damos testosterona, en otras estructuras de las que hay un patrón de macho mayor que hembra, generamos el efecto contrario. En estas estructuras en las que el patrón normal es macho mayor que hembra, aquí la ausencia de testosterona pues aumenta la estructura. Y aquí esto debe estar mal, ¿eh? Claro, es que una estomía no está baja. Claro, esto tiene que ser al revés, porque si no tiene sentido. En las estructuras en las que el patrón es hembra mayor que macho. Eso es. Está mal esto, sí. Está mal la figura. Pues como os digo aquí, el efecto es al contrario. Bueno, esto es lógico, solo que en algunas estructuras la testosterona pues tiene un efecto de promover el desarrollo y en otras de inhibirlo. Y eso es lo que la misma hormona produce patrones diferentes en función de la estructura. Pero vamos, esto es un razonamiento circular, si os pensáis, es tautológico. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que la hormona es la que genera este patrón y tenemos este patrón porque la hormona aumenta o disminuye. Es tautológico. Solo cuando intervenimos y efectivamente en los machos quitamos la testosterona o las hembras lo ponemos y observamos que se generan los patrones contrarios, es cuando podemos asegurar que son las hormonas. Bueno, esto lo tenéis claro. Sobre todo me interesa que entendáis también lo de la aromatización, que sepáis que es un mecanismo específico en la rata y en otras especies relacionadas, en el ratón también. Pero que no pasa en los humanos, y que es el estradiol el que masculiniza, no la testosterona. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues porque podemos dar estradiol directamente a ratas macho que les hemos castrado y restauramos el patrón masculino, ¿no? O sea que no es, si fuera la testosterona en sí, con el estradiol no conseguiríamos nada. Sí. Sí. Vale, en los humanos no es que no se aromatice la testosterona en estradiol, sí se aromatiza, lo que pasa es que no es el estradiol que procede de la aromatización de la testosterona el que genera la masculinización, sino que es la propia testosterona. Pero la aromatización ocurre. Igual. La alfa-fetoproteína, sobre todo, la alfa-fetoproteína está presente también en todas las especies. Lo que pasa es que se piensa que en las ratas, los roedores, es la que, como en los roedores, es el estradiol el que masculiniza, tiene que haber un mecanismo que evite que las ratas hembras, que tienen mucho estradiol, tengan un fenotipo masculino. ¿Cuál es ese mecanismo? Parece que la alfa-fetoproteína. En los humanos no es necesario porque es el estradiol, perdón, es la testosterona y no el estradiol la que masculiniza. O sea que en las hembras que durante su desarrollo tienen poco estradiol porque la aromatización ocurre muy rápidamente, no hay ningún problema, no hace falta acudir a la alfa-fetoproteína. Sí, sí, la alfa-fetoproteína luego tiene funciones de diferente tipo. No, ahora mismo no las sé, pero vamos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque es un I13. Antes nos quedaríamos en el dimorfismo sexual del ser humano, que bueno, podéis leerlo, tiene diferentes partes también. Y en la clase que viene, pues seguimos a partir de ahí, ¿vale? Pues digo, es un tema que es muy largo, muy, muy largo. Pero bueno, vamos a ver si lo acabamos en una clase o dos más. Intentar traerlo estudiado para que podamos ir más rápido, sobre todo ir más a cuestión de dudas, pero bueno, yo creo que en dos clases ya nos lo quitamos. Bueno, pues nada, recordaros que recuperamos clase el 22, la semana que viene, ¿no? O sea, recuperamos de 8 y cuarto a 9, a 10 menos cuarto. Elita. Vale. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene, que estéis muy bien. Ay, mira, ya. Pues que estéis muy bien. Venga, hasta la semana que viene.